Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Bienvenidos sean todos a La Barra de los 30 Minutos. Los saluda Nancy Valenzuela
y Alejandro Ortega.
Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/Colotlán. El día de hoy continuaremos con el tema sobre los homínidos. Para quienes se perdieron el programa del día de ayer, en nuestra emisión pasada iniciamos a hablar sobre dicho tema, y en este programa lo concluiremos. Los seres humanos tienen la capacidad de ser conscientes de sí mismos, así como de su pasado. Saben que tienen el poder de planear, transformar y realizar proyectos de diversos tipos. En función de esta capacidad, han creado diversos códigos morales y dogmas orientados directamente al manejo de estas capacidades. Además, pueden ser conscientes de responsabilidades y peligrosos provenientes de la naturaleza, así como de otros seres humanos. Para continuar con este tema, seguiremos escuchando la entrevista realizada al Dr. Bogar Escobar Hernández, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara.
Ciencia.
Hemos evolucionado, hemos cambiado, hemos generado conocimiento, pero hemos perdido respeto sobre nuestros entornos.
Respeto sobre el entorno natural y sobre el entorno humano, es decir, nuestros semejantes. Yo creo que hay en la mayoría, cualquier animal muestra más respeto hacia sus semejantes animales que su especie y otras especies, porque incluso aunque devoren otras especies, yo hasta donde tengo entendido y la ciencia sí lo ha comprobado, siempre hay una cuestión de alimentación y nunca hay una cuestión de caña, nunca hay una cuestión como la cosa tan bárbara que hace el ser humano de cazar animales y puede exhibir sus cuerpos y sus cabezas. Nunca se ha sabido que un animal haga eso con el cuerpo de un hombre, entonces, con un hombre. Entonces, yo sí creo que, como por ahí dice una canción, tendríamos que ser civilizados, más civilizados como los animales.
De todas las especies que nos mencionó de homos, ¿cuáles son las más sobresalientes en la historia?
Sí, el Australopithecus, que sería como la especie primera, por así decirlo. El Homo habilis, que se caracteriza por ya la utilización de herramientas muy sencillas, a lo mejor puede ser como un palo, pero ya con ese palo se ayuda para alguna, no sé, agarrar miel o alguna otra actividad. Otro que es muy significativo es el Homo erectus, precisamente ya por su posición erguida. Otro de los más importantes sería el hombre de ya de Cromañón. Y el hombre neandertalensis, el hombre de Neandertal, precisamente porque es el con el que se especula, se menciona que es el único que con el que convivió el actual Homo sapiens sapiens.
Nos menciona al hombre de Cromañón. Tengo entendido que se supone que en realidad somos nosotros mismos previo a ser Homo sapiens sapiens.
A ver, perdón, no entendí tu pregunta, ¿me la repites, por favor?
Sí, claro, el hombre de Cromañón. Yo había escuchado que era como el previo al ser humano moderno. ¿Eso es correcto?
Es correcto, sí. De hecho, sí, exactamente. Hubo una cierta etapa de convivencia y hay varias teorías. Una dice que hubo una confrontación y por eso desapareció el hombre de Neandertal y que hubo una primacía del hombre de sapiens sapiens. Otras teorías mencionan que simplemente hubo como una mejor adaptación al medio y a los recursos naturales que el medio proporciona para sobrevivir por parte de nuestra actual especie, el sapiens sapiens. Y el hombre de Neandertal, debido, por ejemplo, a periodos glaciales, terminó por sucumbir.
¿cuáles son los supuestos por los que se cree que todas las especies que nos ha mencionado, los antiguos homínidos, no prevalecieron?
Básicamente, yo me atrevo a decir que, aquí recordando la teoría de la selección de las especies de Charles Darwin, porque sobrevivieron los que tuvieron mejores adaptaciones al medio, en términos, digamos, racionales, eso sería como los que tuvieron una mejor adaptación al medio, y los que no tuvieron esa adaptación, la naturaleza tiende a inhibir la reproducción de los individuos más débiles o con menor capacidad de adaptación. Y yo entiendo que conforme evolucionó el ser humano, los que fueron sobreviviendo esto porque desarrollaban características genéticas más apropiadas para sobrevivir.
Hay una teoría, incluso hay documentales en televisión, donde se ha mencionado que se han encontrado rastros genéticos de otras especies de homínidos en el ser humano actual. ¿Usted qué opina sobre esto? ¿Lo cree cierto? ¿Lo cree como una, a lo mejor, una coincidencia en la clave genética? ¿Qué es lo que opina al respecto?
Claro, sí, dentro de la antropología hay una idea que se llama difusión cultural. Y esta idea dice que la evolución de la cultura y la transmisión de los conocimientos de un pueblo a otro, de una cultura a otra, es variable. Es decir, que cada pueblo, cada cultura evoluciona a diferente ritmo. Entonces, si lo trasladado al aspecto genético, trasladamos al aspecto genético, me parece también que aplica, y es muy lógico lo que esa teoría plantea, porque lo que está diciendo básicamente es que en algunas poblaciones de la actualidad hay determinados rasgos genéticos más cercanos, emparentados a una forma de homínida anterior, a una o más formas homínidas anteriores, y que cada cultura, digamos, presenta un nivel de desarrollo evolutivo distinto. Y esto lo quiero decir bien claro, porque ya en la historia se han dado casos de discriminación racial sin fundamento científico. Eso no quiere decir en ningún sentido que sean inferiores. Son diferentes niveles de evolución, pero el ser humano y su potencial tienen el mismo nivel. Y eventualmente, con el tiempo, puede llegar a los estadios superiores. No solo en lo físico, sino en lo intelectual. Y para quien tiene esa creencia en lo espiritual también.
Esto fue un fragmento más de la entrevista acerca de los homínidos, a cargo del Dr. Bogart Escobar Hernández, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Recordándole nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés: 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Escucharemos una cápsula informativa referente a este interesante tema.
Los humanos somos delicados en exceso, en algunas ocasiones, no solo porque somos la única especie que se hace reseñas de restaurantes. Las dietas de nuestros ancestros pudieron haber sido diferentes de las de nuestros parientes primates cercanos, según un nuevo estudio. En el ancestro humano en cuestión, se llama Australopithecus parengalicelli. Sus restos fueron encontrados en el sitio de fósiles Korotoro, en Chad, en el centro de África. Los investigadores estudiaron fósiles que datan de hace más de 3 millones de años. Los investigadores examinaron las proporciones de los isótopos de carbono presentes en los dientes de este antiguo homínido. Una palabra que los paleontólogos utilizan para referirse a nuestros ancestros humanos. Sus resultados se presentan en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Con base en las proporciones de los isótopos de carbono, parece que el Australopithecus parengalicelli enfocaba su alimentación en una categoría especial de plantas que incluyen pastos tropicales y juncias, una planta similar al pasto que crece en mojosos de hojas largas estrechas de 8 a 12 centímetros. Estas plantas de pastizales tienen una firma distinta de carbón en los dientes de los animales. Los simios no comen eso, dijo el profesor universitario Mark Dartford, coeditor del Journal of Human Evolution, quien no estuvo involucrado en el estudio. Los primates tienen un amplio rango de vegetales en su dieta, pero la mayoría de los alimentos entran en las características de hojas, frutas y nueces. En otras palabras, plantas de bosque. Considerando la anatomía similar de los primeros humanos con otros primates, Thea Ford dice que eso no es necesariamente significa que coman muchas hierbas y juicios. Poder observar los isótopos y decir, este come una dieta más o menos similar a algunos más recientes, es sorprendente, dijo Thea Ford. El Australopithecus Baranlengansali es un ejemplo más antiguo de un ancestro humano que pudo haber comido pastos y juncias, y es más de 1.5 millones de años más viejo que un ejemplo previamente identificado de un homínido con esta dieta. Thea Ford, independientemente de un nuevo estudio, trabaja en el desgaste microscópico de los ancestros humanos antiguos. También en esta línea de investigación hay evidencia de que la dieta de los primeros humanos no era como la de los otros primates, como los chimpancés y babuinos. Información obtenida de la página web CNN Español, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. En los últimos años, nuestra concepción del origen y evolución de nuestro género se ha visto sacudida por diferentes hallazgos que, lejos de una respuesta a los problemas que se planteaban a finales del siglo XX, han abierto debates y han obligado a replantearse los esquemas que se mantuvieron vigentes durante décadas. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos, continuaremos con el último fragmento de nuestra entrevista sobre los homínidos, con el doctor Bogar Escobar Hernández, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Regresamos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un gusto que sigan sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, estamos concluyendo con el tema sobre los homínidos, que desde la emisión pasada hemos iniciado. El origen de nuestro género, Homo, sigue representando uno de los grandes misterios para quienes investigan la evolución humana. A partir de unos pocos datos, se ha planteado que Homo apareció en el este de África y que es la especie a la que pertenecía Lucy, un Australopithecus afarensis, dio lugar al primer representante de nuestro linaje, Homo habilis. El hallazgo de fósiles en un yacimiento al noreste de Johannesburgo podría contradecir esa interpretación. Los huesos corresponden a una nueva especie humana, cuya mezcla de rasgos de Australopithecus y Homo hacen pensar a sus descubridores que podría tratarse del antepasado de Homo. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista con el Dr. Bogar Escobar Hernández, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara.
Ciencia.
También hay una teoría que dice que el ser humano, el Homo sapiens sapiens, fue quien ocasionó de alguna manera la extinción de las otras especies de humanos con las que logró convivir en su lapso de tiempo. La pregunta sería, a su parecer, ¿cuál cree que es la mayor capacidad del ser humano para ocupar y desplazar a otras especies?
El pensamiento, la inteligencia. Si nos damos cuenta, nosotros no tenemos garras, nuestras piezas dentales caninas han tendido a disminuir, incluso la cantidad, ahorita tal vez me presiona la memoria, pero si no mal recuerdo, en formas previas de evolución había 36 piezas molares, ahorita tenemos 32. Entonces nuestro cuerpo, nuestros brazos no son particularmente fuertes comparados con otras formas de vida. No somos particularmente grandes en tamaño ni somos particularmente rápidos. Lo que nos queda o lo que tenemos a nuestro favor es un arma potentísima de la naturaleza, o seguramente la más potente que se ha creado en el reino de la naturaleza, que es el cerebro. Ese cerebro que poco a poco presentó un mayor tamaño y mayor circunvoluciones, como dobleces, como si fuera, perdón, es una panela que se va doblando y entre más dobleces tiene, está más grande la panela, por así decirlo, perdón la expresión, el cerebro, y eso equivale a una mayor capacidad de pensamiento lógico. Cuando estaba enfrentándose el hombre a animales mayores que él y más fuertes, y con garras, con ellos, lo que le quedaba era hacer trampas. Lo que le quedaba era asustarlo con fuego para acercarle las trampas. Lo que le quedaba era fabricar lanzas, cuchillos, en fin, artefactos con los cuales atacar a ese animal más fuerte que él físicamente.
Eso es muy interesante. Fue nuestra capacidad de pensar, de imaginar y de crear lo que nos dio esa ventaja evolutiva para prácticamente ocupar casi cualquier lugar en la Tierra actualmente y ya incluso pensar en las estrellas?
Así es, exactamente. No, yo no lo podría haber dicho mejor. Esa capacidad de pensar, y espero no desviarme, pero yo creo que sí viene muy bien al caso. Cuando está el contexto de crisis de salud que estamos, yo creo que nuestra capacidad de pensar, reflexionar, vuelvo a mencionar ahorita a mi gran maestro, el doctor Gabino Cárdenas, estaba hablando sobre el proceso que ha llevado en estos meses de confinamiento, de hacer una autorreflexión y como ver al interior de sí mismo cómo se ha sentido y qué ha pensado sobre esta situación. Y yo creo que a nivel mundial viene muy bien a colación para poder sobrevivir a esta pandemia y a cualquier otro contexto, no solo de salud, sino de cualquier tipo de reto al ser humano. Históricamente, evolutivamente, desde hace millones de años en que apareció la forma homínida, lo que nos ha dado ese punto de ventaja de sobrevivencia es nuestra capacidad de raciocinio, de pensar, ¿sí? y de cambiar nuestro comportamiento. Y creo que en el actual contexto son necesarios muchos cambios. Nuestra relación con la naturaleza, nuestra relación con nuestros semejantes, se ha comprobado que especies en el mar, en tierra, han retomado sus hábitats ahora que el hombre de alguna manera se ha retraído. Entonces yo creo que la solución no es mantenernos en confinamiento, sino aprender a convivir con las demás formas de vida, incluida sobre todo entre los mismos humanos. Eso es lo que creo que es la única pauta, la única forma en que tendremos posibilidades de sobrevivencia en este planeta.
Doctor, para concluir con nuestra entrevista, ¿hay alguna cosa extra que nos quiera añadir desde su perspectiva, sus teorías propias, sus investigaciones, una opinión personal sobre este tema?
Claro, el tema es básicamente cambio. Lo podemos decir de una forma, digamos, muy rimbombante de evolución, pero o muy científica, pero yo quisiera que me permita decirlo de manera coloquial. Cambio, es cambiar. Cambiar es ajustarse, cambiar es aceptar, cambiar es vivir. Entonces, el cambio es lo único constante en la vida. Y todo el tiempo nuestro organismo está cambiando desde que fuimos concebidos, no hemos dejado de evolucionar o cambiar hasta este momento que estamos hablando, y así que viviremos. Entonces, yo creo que no solamente hay que aceptar el cambio, que no lo manejamos nosotros, sino que nuestra naturaleza lo va dando, sino que hay que producir un cambio consciente, un cambio buscado por nosotros mismos, un cambio de mentalidad, que nos lleve realmente a que, como está pasando en esta pandemia, han pasado cosas que sacan lo mejor del ser humano, o lo peor, pues nosotros procurar cambiar hacia lo mejor, cambiar a un sistema de principios morales, éticos, que nos dé una guía para saber cómo comportar, cómo guiar nuestra vida y realmente cambiar las ideas que tenemos a veces demasiado dominantes, que son la búsqueda de dinero, de poder, de placeres, y tratar de tener un crecimiento intelectual y acompañado de un crecimiento espiritual. Un gran pensador, José Vasconcelos, dijo una frase que después se acuñó para las dominantes: por mi raza hablará el espíritu. Y el espíritu entendido como la síntesis más grande, o lo más, el núcleo más importante del ser humano, su esencia, su verdadera esencia, en donde se expresan todas sus capacidades físicas, intelectuales y espirituales.
Muchísimas gracias, creo que es un mensaje muy interesante, muy bueno para todas las personas que nos escuchan, y es importante adaptarnos a estas circunstancias, cambiar, como usted lo menciona, para mejor, para nosotros mismos y para nuestros vecinos, nuestra comunidad, nuestra sociedad.
Así es. Pues yo, la verdad, quedo muy agradecido por este espacio que se me dio esta oportunidad de hablar, y espero un poquito algo haya podido ser de utilidad para nuestros radioescuchas.
Pues muchísimas gracias, que tenga una excelente tarde.
Con esto hemos concluido esta interesante entrevista realizada al Dr. Bogar Escobar Hernández, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Y para finalizar con este tema, vamos a escuchar una cápsula informativa que se ha preparado para ustedes. De vez en cuando, nuestros hallazgos fósiles hacen que la historia de la evolución humana deba reescribirse. Una vez más, un descubrimiento ha desconcertado a los científicos y ha puesto a prueba lo que se creía sobre el origen de los primeros humanos. Se trata de unas huellas de Homo sapiens descubiertas en Creta y que tienen aproximadamente 5.7 millones de años de antigüedad. Un momento en el que, hasta el momento, se situaban nuestros antepasados en África y con los pies más parecidos a los de un mono. Hasta el momento, los primeros seres humanos se situaban en África hace 3.7 millones de años. Una conclusión a la que hemos llegado gracias a este descubrimiento de fósiles de Australopithecus en África del sur y del este. La historia reciente de la evolución humana podría tener que reescribirse, o las emblemáticas huellas de la Laetoli de 3.7 millones de años en Tanzania. Pero el nuevo descubrimiento publicado por la revista Proceedings of the Geology Association muestran los primeros humanos y locomoción vertical, consolidando la idea de que los homínidos no solo se originaban en África, sino que pertenecieron allí aislados durante varios millones de años antes de dispararse a Europa y Asia. Los pies humanos tienen una forma muy distintiva, diferente de todos los demás animales terrestres. La combinación de una planta de los pies larga, 5 dedos cortos hacia adelante sin garras y una yux más grande que los otros dedos del pie es única. Los pies de nuestros parientes más cercanos, los grandes simios, se parecen más a una mano humana con un hallux parecido al pulgar sobresaliente a un lado. Las huellas de Laetoli, que se piensa que fueron hechas por Australopithecus, son similares a los de los seres humanos modernos, excepto que el talón es más estrecho y cercano al arco apropiado. Por lo contrario, el Ardipithecus ramidus de 4.4 millones de años, el homínido más antiguo conocido de los fósiles completos, tiene un pie simio. Información obtenida de la página web CNN Español, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Hemos llegado al final de este programa y del tema homínidos, que se realizó en 2 emisiones. Agradecemos la ayuda y la información que nos brindó el Dr. Bogar Escobar Hernández, profesor investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron alguna transmisión, pueden buscarla o descargarla desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción Podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas.
Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados, a partir de las 12 del día, no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes
Nancy Valenzuela
y Alejandro Ortega. Nos escuchamos en el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.